Buenas tardes. Vamos a ver hoy el capítulo 12 de Fundamentos de Psicología para el curso de acceso directo. El capítulo 12 lleva por título La personalidad. Los objetivos de este tema es entender el concepto de persona y darse cuenta de las graves dificultades que existen en la psicología para llegar a un acuerdo sobre su explicación. Ver cómo la diferente concepción de la personalidad dependerá del diferente paradigma psicológico que el investigador asume. También aprenderemos a distinguir las peculiaridades de las distintas teorías psicológicas de la personalidad, así como sus semejanzas y diferencias. También identificaremos cada una de las teorías psicológicas de la personalidad en relación a la cuestión individuo-contexto o situación. También recordaremos las principales clasificaciones de la psicología, de la personalidad que propone la psicología. En primer lugar, concepto de personalidad. El término personalidad pretende ser descriptivo y no valorativo. La psicología de la personalidad ofrece muchas definiciones de este concepto, pero Michel encuentra un elemento común. Son patrones distintivos de comportamiento que caracterizan la adaptación de cada individuo a las situaciones de su vida. Esos patrones de comportamiento distintos incluyen no solo la conducta, sino también pensamientos y emociones. Por otra parte, McAdams señala que todas las teorías se fijan especialmente en la consistencia y coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual como un todo estructurado y complejo. Vamos a ver a continuación las características del concepto personalidad. Tiene carácter global, abarca toda la conducta. Personalidad se refiere a características estables y duraderas, al menos relativamente, del individuo. El término personalidad incide en el carácter único de cada individuo. Es un constructo teórico, no se ve en sí misma, sino que se infiere a partir de la conducta. En tanto que la personalidad abarca toda la conducta, las teorías que han ofrecido una visión global del ser humano han generado también su propia teoría de la personalidad, por lo que cabe hablar de teorías de la personalidad psicoanalíticas, conductista, humanista, cognitivas o constructivistas. Y a su vez podemos encontrar también que en el mismo paradigma diferentes teóricos ofrecen distintos modelos de la personalidad. Históricamente, los estudios sobre personalidad han estado muy relacionados con la práctica clínica. En este contexto de la clínica, los estudios de la personalidad se han ocupado de definir qué es la personalidad, evaluando cómo es la personalidad, el desarrollo de la personalidad, es decir, cómo ha llegado a ser así y las posibilidades y condiciones de cambio en la personalidad. Pasamos al apartado modelos teóricos en el estudio de la personalidad. El criterio utilizado para clasificar los distintos modelos es respuesta que dan las diferentes teorías a una cuestión fundamental del área. La cuestión hace referencia al par persona-situación. De este modo podemos distinguir teorías por el peso que otorguen a factores personales, situacionales o a la interacción entre ambos, entre los personales y los situacionales, como determinantes de la personalidad. Este criterio da lugar a la clasificación de los modelos en tres tipos: 1. Personalista, 2. Situacionista y 3. Interaccionista. Vamos a ver el modelo personalista. En este modelo, la acción del individuo está determinada por variables personales propias del individuo. Las características de la situación son secundarias. Hay dos consecuencias de esta interpretación. 1. El comportamiento del individuo será consistente y estable a través de las distintas situaciones. Y 2. La segunda característica es que, si conocemos dichas variables personales en un individuo, podremos predecir su comportamiento. Por su parte, el modelo situacionista. En este modelo, el ambiente determina la conducta. Se entiende por conducta la conducta observable, y sometida a las leyes del aprendizaje en su adquisición y en su modificación. La conducta se explica por sus condiciones antecedentes y consecuentes. La estabilidad de las conductas se explica por la estabilidad de los ambientes. Y finalmente, el tercer modelo, el modelo interaccionista. Para este modelo, el comportamiento individual está determinado tanto por características personales como por variables situacionales. Este modelo destaca la importancia de la significación y valoración que el individuo hace del ambiente, por lo que da mucha importancia a los factores cognitivos que participan en esa valoración. Bien, pero estos tres modelos no son teorías unificadas, pues dentro de ellas cabe encontrar también importantes diferencias. Vamos a ver ahora los modelos personalistas. La tesis fundamental de los modelos personalistas es que la acción del individuo está determinada por variables personales existentes en él. Se divide en dos tipos en función de cómo conciben las variables personales. Son las teorías de estado y las teorías de rasgo. Vamos a ver primero sobre las teorías de estado. La conducta, para estas teorías de estado, la conducta viene determinada por estados internos del individuo. Una característica de los estados internos es que son configuraciones de elementos internos del individuo, de la naturaleza afectiva y cognitiva, a menudo en conflicto o en desequilibrio interno. Su dinámica explicaría el comportamiento del individuo. Ejemplos de este submodelo, de modelo personalista, dentro de ellos las teorías de estado, están las teorías psicoanalíticas de Freud y Jung. También está la psicología humanista de Rogers y Maslow y la teoría de los constructos personales de Kelly. Por su parte, dentro de los modelos personalistas están las teorías de rasgo. Para estas teorías, la conducta del individuo depende de una serie de disposiciones estables de respuesta. Son características de los rasgos. Los rasgos que son características del individuo, son estables y explican la consistencia de la conducta individual en diferentes situaciones. Ejemplo de rasgos sería, por ejemplo, la extraversión. Está descrito por los dos polos de un continuo, a un lado sociable y en el otro retraído, por ejemplo. Hay diferencias entre submodelos, por ejemplo, por el tipo y el número de rasgos que proponen. Ejemplos son Alport, Cattell, Eysenck. Vamos a ver, por otro lado, las teorías de estado. Dentro de ellas está el psicoanálisis, Freud, que decía que la personalidad tiene una estructura tripartita: el ello, el yo y el superyo. Hablaba Freud también del dinamismo, se deriva de un conflicto permanente entre esos tres componentes. Los determinantes principales de este conflicto y del comportamiento humano son inconscientes e irracionales. Propone para el desarrollo de la personalidad, Freud propone las etapas del desarrollo psicosexual o desarrollo de la libido. La propuesta de tipos o categorías para clasificar a los individuos se remonta a la Grecia clásica. Por ejemplo, Hipócrates señaló la existencia de cuatro tipos de temperamento relacionados con el predominio de uno u otro de los humores corporales, que sea bilis, sangre, flema y bilis negra o melancolía. El colérico sería irritable, el melancólico sería deprimido, el flemático sería calmado y el sanguíneo sería optimista. Por su parte, Sheldon relaciona el tipo somático con la personalidad. El tipo somático que tienen, el tipo físico, con la personalidad. Por ejemplo, tipo físico endomorfo sería un tipo redondeado, blando, cuyo temperamento sería viscerotónico, o sea, sería relajado, sociable. Otro tipo somático o tipo físico sería el fuerte, musculoso, rectangular, que Sheldon llama mesomorfo, y correspondería con un temperamento somatotónico, que sería asertivo, enérgico. Por otro lado está el ectomorfo, el tipo somático, tipo físico ectomorfo, sería frágil, longíleo, y el temperamento sería cerebrotónico, sería introvertido, cerebral. Por su parte, Jung destaca su propuesta sobre los tipos psicológicos. distingue cuatro funciones psicológicas fundamentales: pensar, el razonamiento; sentir, las emociones; intuir, el conocimiento inmediato de lo que subyace a los estímulos; y percibir. Bien, el tipo psicológico aparece cuando una de estas funciones predomina y es la habitual sobre las demás, para Jung. Y los clasifica en racionales, que están orientados por el pensar y el sentir, y también en irracionales, que están orientados por el intuir y el percibir. A esta clasificación hay que añadir la existencia de la doble orientación. Sería extrovertido o introvertido. Extrovertido está orientado por los datos del exterior, y el introvertido priman los determinantes subjetivos. La conciencia filtra los datos del exterior. Combinando ambas clasificaciones de Jung, tenemos los siguientes tipos: reflexivo extrovertido, sentimental extrovertido, perceptivo extrovertido, intuitivo extrovertido. Por otro lado, reflexivo introvertido, sentimental introvertido, perceptivo introvertido e intuitivo introvertido. Para la psicología humanista, representante de la psicología humanista, Rogers. Para Rogers, el concepto de sí mismo es central en su teoría. Rogers pone el énfasis en el hecho de que la persona tiene en sí misma recursos para el autoconocimiento, para cambiar su autoconcepto y para dirigir por sí misma su conducta. Por otro lado, en la psicología constructivista tenemos a Kelly con su teoría de los constructos personales. En esta teoría se incluye en el modelo personalista al afirmar que las personas organizamos nuestro entorno basándonos en constructos personales, aunque algunos autores prefieren incluirla en el grupo de las teorías interaccionistas, principalmente porque su concepto de ciclo de experiencia supone una teorización sobre la interacción persona-situación. Teorías de rasgo. Para las teorías de rasgo, la tesis principal es que la conducta del individuo depende de rasgos, que son disposiciones estables de respuesta. La definición de rasgo es que es un constructo psicológico que comprende una tendencia global a emitir una u otra clase de respuesta. El rasgo se estudia independientemente de la situación. Características comunes a las teorías de rasgo es que usan el rasgo para explicar la consistencia de la conducta individual y también diferencian entre rasgos más básicos y rasgos más superficiales. Vale. Las diferencias entre las teorías de rasgo es que difieren en cuanto al contenido y la estructura de los rasgos básicos. Usan criterios y títulos diferentes para definir las jerarquías de rasgos. Tenemos a Gordon Allport. Dos características de la propuesta de Allport es que los rasgos tienen una existencia real y también que los rasgos son siempre individuales, no se dan del mismo modo en dos personas. Los rasgos son responsables de la unificación de respuestas a distintos estímulos, lo que da lugar a la consistencia de la conducta. Vamos a ver la clasificación de los rasgos. El criterio utilizado es su generalidad. Se pueden clasificar en rasgos cardinales, que son disposiciones muy generales. También en rasgos centrales, que son disposiciones menos generales. Y finalmente los rasgos secundarios, que son rasgos muy específicos de los que dependen un menor número de conductas. Allport dio mucha importancia a la individualidad de cada persona, por lo que criticó los métodos estadísticos y privilegió el estudio en profundidad de los casos individuales. Otro estudioso de los rasgos tenemos a Cattell, Raymond Cattell. Para él, la definición de rasgo es que es una estructura mental inferida de la conducta que explica las regularidades de la conducta. Clasifican los rasgos en rasgos comunes a muchas personas y rasgos únicos, propios de un solo individuo. También los clasifica en rasgos aptitudinales, que son capacidades para la conducta. También en rasgos temperamentales, están referidos a la conducta emitida, y rasgos dinámicos, referidos a la motivación de la conducta. También los clasifica en rasgos constitucionales, que dependen del organismo, y los rasgos ambientales, que están asociados al medio ambiente, al ambiente. También tiene rasgos de superficie, que son conjuntos de respuestas que suelen aparecer juntas, y rasgos causales, que están referidos a las variables que subyacen a las conductas y las provocan. Las tres clasificaciones anteriores se aplican a los rasgos causales. El método utilizado por Cattell. Su punto principal es la gran importancia que otorga a la investigación empírica, con la recogida de tres tipos de datos. Uno, registros de la vida real. Están basados en la observación del comportamiento cotidiano de los sujetos. Dos, la autocualificación y las opiniones del sujeto sobre sí mismo. Y tres, las pruebas objetivas, que son situaciones diseñadas expresamente para observar y analizar alguna conducta. Finalmente, hace un análisis factorial, que es un procedimiento estadístico que toma gran número de respuestas a cuestionarios y busca correlaciones entre las respuestas para agruparlas en unidades básicas e independientes. Sirve para clasificar las respuestas y encontrar agrupaciones. Siguiente, dentro de los rasgos tenemos a Eysenck. Su método era que ponía énfasis en procedimientos de investigación sólidos, como son el análisis factorial y la necesidad de una firme base empírica. El análisis factorial muestra que los rasgos no son independientes unos de otros, pues correlacionan entre sí formando patrones. A estos patrones los denomina tipos y dan lugar a una tipología tridimensional. Hay tres dimensiones o factores referidas a esas entidades complejas superiores y que agrupan cada una de ellas diferentes rasgos. Cada dimensión ofrece dos polos extremos que forman un continuo en el que se sitúan las personas. Tenemos el polo extraversión-introversión, relacionado con la tendencia a la sociabilidad o lo contrario, a la soledad. Otro rasgo, neuroticismo-estabilidad emocional. Está relacionado a la falta o no de estabilidad emocional y autocontrol. Y finalmente, el otro polo, el otro continuo, es psicoticismo, control de los impulsos, en relación a la existencia de tendencias a la conducta trastornada o a la conducta adaptada. Un mérito de Eysenck fue incluir la psicopatología en el estudio de los rasgos, claramente señalada en la última dimensión. Sin embargo, no hay que confundir neuroticismo con neurosis, ni psicoticismo con psicosis. Las dimensiones de la personalidad se refieren a tendencias y los términos clínicos señalan la existencia de una alteración psicológica. Continuando con las teorías de los rasgos, tenemos la teoría de los cinco grandes. Este modelo es el más aceptado. La tesis principal de la teoría de los cinco grandes es que las diferencias entre individuos se pueden organizar de acuerdo a una estructura de cinco factores. 1. Estabilidad emocional. 2. Extraversión. 3. Apertura mental. 4. Afabilidad. Y 5. Responsabilidad o tesón. Y cada persona poseería el rasgo en alguna medida, desde la señalada por el título hasta su contraria. Por ejemplo, para la 1, estabilidad emocional sería sereno o ansioso. Para la 2, sería sociable o retraído. La 2 era extraversión. Para la 3, que era apertura mental, sería independiente o conformista. Para la 4, que es afabilidad, sería amable frente a rudo. Y para la 5, que es responsabilidad o tesón, sería cuidadoso frente a descuidado. Vamos a pasar ahora a los modelos situacionistas. Ya no los personalistas, los dejamos atrás. Para los modelos situacionistas, la tesis principal es que el ambiente determina la conducta. La conducta es conducta observable y se adquiere y modifica siguiendo las leyes del aprendizaje. El representante principal del modelo situacionista fue Skinner, el conductismo radical de Skinner. La característica principal fue su énfasis en la conducta y el aprendizaje. La característica del modelo situacionista de Skinner es que rechaza explicar la conducta apelando al interior del organismo, pues las variables relevantes para su comprensión están en su medio ambiente. Para Skinner, la consistencia de la conducta se explica no por variables internas, sino por la similitud de las situaciones en que se mueve el individuo. Este modelo situacionista da mucha importancia a la evaluación de la situación, La distinción entre situación real y situación percibida es común a muchas propuestas de evaluación de la situación. Respecto a la polémica persona-situación, aparece en los años 60 en torno a los trabajos de Michel. Sus investigaciones empíricas le llevaron a considerar que solo una pequeña parte de la conducta de las personas se puede entender con las tesis de los estados internos propuestos por los teóricos psicodinámicos y los de los Ratzlaff. Esta polémica persona-situación, según esta polémica, en torno a los trabajos de Michel, las situaciones concretas en que tenían lugar las conductas de los individuos parecían tener más influencia. Por ello, Michel propuso un cambio paradigmático hacia posiciones situacionistas. Para algunos autores, Michel es un situacionista, pero para otros un interaccionista, en particular en sus estudios más recientes. Michel critica fundamentalmente el situacionismo, pues hay una pérdida de la persona en su teorización. Ya hemos visto el modelo personalista, el situacionista. Vamos a ver la interacción persona-situación. Modelo interaccionista. La tesis principal del modelo interaccionista es que la conducta y la experiencia del individuo depende de la interacción de las características personales con las variables situacionales. Hoy en día es la teoría que más defienden los teóricos. De estos modelos, las teorías cognitivo-sociales de la personalidad son las de más aceptación. Se entiende, para estas, que la personalidad a partir de la referencia a procesos afectivos y cognitivos que se desarrollan en entornos sociales y son activadas por elementos del medio social. La unidad de análisis de estas teorías es que la persona es la persona en el contexto. Los representantes del modelo interaccionista son Bandura, Rother y Michel. Las aportaciones de Michel son que la importancia relativa de las diferencias individuales o de las situaciones dependerá de la situación elegida. 2. Del tipo de conducta a evaluar. 3. De las diferencias individuales de la muestra seleccionada. Y 4. Del propósito de la evaluación. Así, por ejemplo, cuando las variables situacionales son poderosas, su conocimiento será lo principal, y cuando son débiles, entonces las variables de la persona son cruciales. Vamos a ver las variables personales propuestas por Michel. 1. Competencias. Son habilidades para transformar y utilizar la información y crear pensamientos y acciones. Es un concepto activo y no pasivo de la información. Es lo que el individuo sabe y puede hacer. Otra variable personal de Michel. 2. Estrategias de codificación y constructos personales. Son el modo de codificar y agrupar la información que recibimos. Este concepto lo ha tomado Michel de Kelly. 3. Otra variable personal propuesta por Michel. Expectativas. Las expectativas que cada individuo tiene sobre las consecuencias de las posibles conductas en una situación concreta, que guían la elección de la conducta. 4. Otra variable personal de Michel, valores subjetivos, que el sujeto da a las consecuencias de sus posibles conductas. Y 5. Michel hablaba de los sistemas autorreguladores y los planes. Ejemplos. Los objetivos personales se refiere a los objetivos que el propio individuo se traza. Dan lugar a la autocrítica y a la autosatisfacción. Influyen en la aparición de una u otra conducta. Y también, otro ejemplo son las reglas de contingencia y los planes. Es lo que el individuo considera necesario hacer y el modo que debe hacerlo. La esencia de los planteamientos interaccionistas es que dan primacía a la transacción continua o proceso dinámico de interacción entre persona y situación. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 12, la personalidad.